como os estábamos comentando hoy, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra en esta misma jornada, el 19 de octubre, la Asociación contra el Cáncer, y obviamente aquí también en Vizcaya, vuelven a sacar pecho, así es el nombre de la campaña, contra la vulnerabilidad que genera el cáncer de mama. El llamamiento, además, es hacia todos, es hacia la propia sociedad, para que se pueda corregir esta falta de igualdad que provoca la afectación por el cáncer de mama. Según un estudio de la asociación, un estudio que se llamó Toxicidad Financiera del Cáncer de Mama, el 34% de las enfermas ha perdido el trabajo debido precisamente a esta enfermedad, y el 70% de las mujeres con cáncer de mama ha perdido su salario o casi todos sus ingresos. Algunas de las consecuencias de las que se habla bastante menos. Cristina Cebral es trabajadora social en la Asociación contra el Cáncer aquí en Vizcaya, y vamos a ver cuáles son los objetivos, por lo tanto, que tienen y quieren priorizar en sus movimientos y en su actuación. Hola, Cristina, egunón.
Hola, egunon a todos y a todas.
Bueno, estáis haciendo hincapié en la vulnerabilidad, la situación, porque el cáncer, es verdad, no hace distingos, entra en el organismo que puede, pero claro, no todas las personas que portan ese organismo tienen las mismas condiciones de vida, ¿no?
Eso es. Al final, un lema de la campaña muy importante es que el cáncer sí que es igual para todas las personas, porque nos puede afectar a todos en cualquier momento, pero no todas las personas tenemos las mismas capacidades, ni sociales, ni económicas, para hacer frente a la enfermedad. Y entonces, depende un poquito de la situación de partida, pues lógicamente la evolución de la enfermedad y las consecuencias van a ser diferentes, claramente.
Desde luego que sí. Es verdad, habláis de una situación que termina afectando en lo económico y además de forma muy, muy potente, muchas veces incluso quedándose sin el empleo. No sé si habéis podido analizar por qué se debe esa pérdida del empleo. Entendemos que una persona que está enferma podría cogerse la baja, aunque fuera de larga duración. Sabemos que es complicado, sabemos que los controles para pedir la baja son cada vez más graves, y además más cuando dependen muchas veces de mutuas, que terminan telefoneando a las pacientes, incluso entre quimioterapia y quimioterapia, que nos consta que esto es así, para preguntar a ver si tiene un ratito para ir a trabajar antes de terminar el tratamiento, que esto es muy, muy grave y es algo que hay que denunciar. Si no lo hacéis vosotros, lo digo yo, es muy, muy grave. Y incluso, pues al final le llevan a una a perder el puesto de trabajo.
Sí, quiero decir que las situaciones laborales, bueno, pues como ya sabemos, son muy variopintas y muy amplias. Entonces sí que es verdad que cuando hay un diagnóstico y una incapacidad laboral inicial, pues generalmente al principio todo es fácil y sencillo, porque es poco tiempo, pero puede darse el caso de mujeres que se les finalizan los contratos estando en esa situación de baja laboral. Entonces no hay esa renovación del contrato, por ejemplo. Esa parte laboral sí que es súper importante destacar, ¿no? Eso que estáis intentando hacer vosotras y nosotras también. Hay una parte de poca sensibilidad como laboral y social en este ámbito. Hay mucha visibilidad en muchos aspectos con el cáncer de mama, pero a veces no se habla de esa parte que es un poco, entendedme, más fea, entre comillas. Total, esa parte de poca sensibilidad social ante el gran impacto económico que tiene un diagnóstico oncológico en las mujeres. Ya no hablemos de mujeres de colectivos muy vulnerables, que es que lo tengo que poner encima de la mesa porque es algo que nos preocupa mucho en la asociación: el colectivo de mujeres migrantes, por ejemplo, en servicio doméstico, o con la categoría trabajando como internas, con un diagnóstico oncológico pierden la salud, lógicamente, la vivienda, los ingresos y el trabajo. O sea, todo, absolutamente. Quiero decir, esos casos existen y están sucediendo. Y si hay cobertura laboral y legal, ni tan mal, pero también hay situaciones de no altas en la seguridad social y esas mujeres se quedan totalmente perdidas, sin ningún tipo de cobertura. Y esas cosas también están sucediendo. Uh-huh. Es verdad que no son tan explícitas socialmente, pero también pasan. Y es bueno y positivo que todos seamos conscientes, porque al final un diagnóstico oncológico de cáncer de mama, bueno, nos puede afectar a cualquiera, lógicamente. Podemos ser nosotras mismas, alguien de nuestra familia, y si todos tuviésemos en la mente que nos puede suceder a nosotros o a alguien que queremos, seguramente la sensibilidad social y laboral hacia las enfermas sería diferente. Porque también es cierto que hay mujeres con una estabilidad laboral, o no sé, no el caso de las migrantes, pero una estabilidad laboral, unos contratos más o menos en orden. Pero luego también existe otro tema importante, que es la presión para la vuelta al trabajo.
Totalmente.
Entonces, el cáncer de mama inicialmente, pues es que hay muchísimos diagnósticos y muchas posibles evoluciones y muchos tratamientos que se pueden alargar más o menos en el tiempo. Y cada caso es único. Entonces, el que yo tenga una amiga que tuvo un cáncer de mama con un diagnóstico precoz, afortunadamente, y en 3 meses estaba para reincorporarse a la vuelta de trabajo, no quiere decir que todos los casos sean iguales, ni mucho menos. Claro, entonces, claro, esa sensibilidad laboral y social de no presionar a la gente cuando está todavía en tratamiento o recuperándose de los tratamientos es importantísima, porque el peso psicológico de estas mujeres es también muy grande.
Sí, sí, no sé cómo dormirán por la noche esos empleados de esas mutuas que se encargan de hacer esas llamadas de presión a esas trabajadoras cuando ni siquiera han terminado el tratamiento o cuando saben que han tenido efectos secundarios que les impiden volver al trabajo, e incluso los propios contratadores que también lo hagan en esas situaciones,
sí,
que nos explicabas.
A veces también te digo que la presión es más latente, quiero decir, la presión, porque, bueno, sí, pero ya estás bien, ¿no?
Yeah.
Pero ya estás bien.
Yeah,
yeah, yeah. Que la presión no es tan evidente, quiero decir, es tan explícita como estáis hablando, pero la presión es más latente y la enferma lo siente más desde ahí, desde, bueno, pero ¿cuándo terminas el tratamiento? Pero bueno, ya estás bien, ay, cómo me alegro que la operación haya salido bien, ¿no? Quiero decir que esa presión está ahí en la mochilita de las enfermas y existe. A veces no es tan evidente como una ilegalidad, ¿no? Es más latente.
Más civilina, sí.
Sí, eso es. Y todo lo que has comentado antes de la toxicidad financiera, que el estudio que hizo la asociación es importantísimo, porque el diagnóstico oncológico y el cáncer de mama concretamente supone un montón de gastos añadidos a la enferma y de pérdida de ingresos que tienen que asumir con el diagnóstico oncológico y con el tratamiento de la enfermedad. Y añadimos a todo esto la desigualdad de género, porque en el cáncer de mama, como ya sabemos, mayoritariamente las diagnosticadas son mujeres, que ya sabemos que es un colectivo con grandes desigualdades, como habéis comentado antes, en el tema laboral y salarial. Pues si añadimos el diagnóstico y la enfermedad, pues imaginémonos en qué situación se quedan muchas de ellas. Seguimos siendo una sociedad de mujeres cuidadoras que asumen tareas domésticas. Sí. Cuando el diagnóstico aparece, esas tareas de cuidado y tareas domésticas se tienen que redistribuir en la familia o contratar servicios externos para realizarlas.
Súper importante esto que estás diciendo. Sí, es fundamental. Conocemos muchísimos casos de muchísimas mujeres que siguen cuidando, que siguen cocinando, que siguen limpiando,
claramente,
incluso durante el tratamiento. Y es que se abren muchos melones, la verdad, Cristina, escuchándote. Y nos da mucha rabia.
Es un tema tan amplio, pero es verdad que yo creo que hay que poner encima de la mesa como claves para que socialmente vayamos ampliando un poco el punto de vista y tengamos en cuenta qué tipo de cosas y dónde hay que incidir para que la situación de las enfermas y la evolución de los tratamientos sea mejor. Quiero decir que esto está sucediendo, y entonces no verlo y no ponerlo encima de la mesa no quiere decir que no exista, porque existe. Existe, y la redistribución de esos cuidados de las personas dependientes, de las tareas domésticas, del cuidado de los hijos, en familias monoparentales, en mujeres migrantes, sin red social y familiar aquí. Es un tema que hay que tratar y que afrontar desde las instituciones también. Quiero decir que esa es una parte también súper importante.
Sin duda alguna. Pues son muchas cuestiones que se pone sobre la mesa en este día. Nos parece interesantísimo que hayáis puesto la cuestión económica sobre la mesa, porque siempre ha estado ahí y no le hemos prestado la atención que desde luego debería. Y además lo habéis hecho con datos y con ese informe desde la Asociación Española contra el Cáncer. Pues Cristina Cebral, trabajadora social de esta asociación aquí en Vizcaya, muchísimas gracias por trasladarnos estos mensajes tan, tan importantes para tantísima gente. Gracias.
Sí, perdóname, solamente te quiero dejar un último mensaje, que es verdad que el diagnóstico y la enfermedad es grave, es un proceso largo y duro, pero se puede pedir ayuda. Digo para que nos llamen, ¿vale?
Claro,
la
gente que necesita
ayuda. 910-036, que con ayuda y con información el proceso puede ser más llevadero.
Nos quedamos con ese teléfono. Si alguien no lo ha pescado, se lo transmitimos sin ningún problema aquí en la emisora.
Muchas gracias,
abrazo fuerte, Cristina.
Gracias a vosotras y a todos los oyentes. Gracias.
Agur.